Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Una revelación digna de ser ponderada, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Tenemos un regalo de Dios en el libro de Apocalipsis, hermanos. Es entendible la renuencia de muchos en acercarse al libro, usarlo. Es entendible esa renuencia. Es un libro escrito en un género literario muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Lo que nosotros estamos acostumbrados a leer es los periódicos, el Facebook, el tweet, novelas, historias. No lenguaje apocalíptico. Sin embargo, Apocalipsis no es solo parte integral de la palabra de Dios, una buenísima razón para leerlo, sino que el Señor también dejó una bendición atada especialmente a la lectura y la obediencia de este libro. Dice en el versículo 3: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Solo hay una historia del comienzo y solo hay una historia del final. Una revelación única de los principios y una revelación única acerca del final de los tiempos. Una revelación única y particular para hacer que nuestro corazón ame lo que el Señor nos describe allí en ese libro. Existe una gran relación entre Génesis y Apocalipsis. Génesis 3:15 nos introduce a un conflicto y pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y esa enemistad es lo que se desarrolla en el resto de la palabra de Dios, y es una guerra, un conflicto de grandes proporciones que finalmente queda resuelto en Apocalipsis. Dice Génesis 3:15: Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y eso se cumple en la historia. Y se cumplió en parte cuando Cristo vino por primera vez. Pero todavía estamos esperando el cumplimiento de una parte de esa declaración. Pero se está cumpliendo. Dice Apocalipsis 12:9: Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esperamos esa derrota final. Génesis nos presenta el paraíso perdido, Apocalipsis el paraíso recobrado. Génesis nos muestra que el maligno tuvo acceso al paraíso. Apocalipsis nos enseña que el diablo será arrojado fuera para siempre y que nada inmundo tendrá acceso al paraíso restaurado. En Génesis vemos al hombre expulsado del Edén. Dice en Génesis 3:23: Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. En Apocalipsis leemos de este ser que fue echado del huerto. Ya tiene derecho al árbol de la vida y puede entrar por las puertas de la ciudad celestial, Apocalipsis 22:14. En Génesis la tierra queda bajo maldición. En Apocalipsis 22:3 se nos dice que ya no habrá más maldición. Génesis nos presenta el origen de la muerte, la introducción de la muerte en el mundo. Y Apocalipsis 21:4 nos dice que ya no habrá muerte. Génesis 3:15 promete un redentor. Y Apocalipsis nos presenta una redención consumada. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Hoy veremos los primeros tres versículos, si el Señor nos los concede, los cuales nos dan la pauta para conocer qué es el libro de Apocalipsis y cuál es el propósito del libro de Apocalipsis. Estas son las dos cosas que yo quisiera tratar con ustedes en este primer mensaje. Así que en primer lugar, preguntémonos, ¿qué es Apocalipsis? Leamos los primeros dos versículos. Dice allí: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. La palabra clave de estos versículos es revelación. Consiste en una revelación. En un sentido, toda la Biblia es revelación, pero en un sentido más técnico, Apocalipsis es en su naturaleza y en su contenido una revelación de revelaciones. No hay algo que se desvela, que se descubre, como cuando se quita el velo que cubre una estatua cuando es inaugurada. Eso es lo que hace el libro de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo. Eso puede significar tanto que Jesús es la fuente o el origen de la revelación como el contenido de la misma. Teológicamente hablando, no queda ninguna duda de que Jesús es el gran contenido, no solo de Apocalipsis, sino de toda la Biblia. Pero el punto es reconocer cuál es el énfasis del texto aquí. Y yo creo que lo que se quiere destacar es el origen de esta revelación. Debemos notar la cadena de traspaso de información que tenemos aquí. Es una revelación que se inicia con Dios el Padre y Dios el Hijo. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios el Padre le dio al Hijo esa revelación. Pero de Jesús no pasa directamente al apóstol Juan, sino que pasa a un ángel, a un mensajero de Dios. Dice: y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios el Padre, a Dios el Hijo, al ángel, a Juan. En la palabra nosotros vemos a los ángeles funcionando como emisarios o mensajeros de Dios. Y eso ocurrió tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dice entonces de Juan, en el versículo 2, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Ya que Juan está diciendo: yo soy testigo de cosas que yo vi. Y aquí se presenta a Juan como si fuera una especie de testigo legal. El testimonio de Juan es valedero, es lo que está diciendo. Él da fe de lo que contiene el libro de Apocalipsis, y Juan es un testigo de esa revelación. Pero lo que Dios le presentó es lo que tenemos aquí plasmado en el libro de Apocalipsis. Pero ¿saben que el destinatario final no era Juan? Los destinatarios son mencionados en el versículo 4. Dice el versículo 4: Juan a las siete iglesias que están en Asia. Pero dice algo adicional. En el versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. No habla sencillamente de estas siete iglesias de manera particular. Está hablando de los siervos del Señor. Y los siervos del Señor en ese momento y en todo momento que leen y reciben las bendiciones que se prometen aquí en este libro. Dios nos quiere mostrar algo como sus siervos. Un mensaje que viene de Dios el Padre, a Dios el Hijo, a un ángel, a Juan, a las siete iglesias que son los siervos de Dios. Y dio a conocer esta revelación. Es un término para decir que algo es puesto claro, algo se hace evidente a quien Él quiere mostrar, porque es oculto hasta que Dios lo manifiesta. Ese es el término que se usa cuando dice aquí: la dio a conocer. Tratar el tema de la identidad del libro y de su significado nos obliga a un subtema o un subpunto importante. Y me refiero al tema de la interpretación del libro de Apocalipsis. La identidad de un libro impone su interpretación. Hablaremos en unos momentos sobre el propósito del libro de Apocalipsis. Pero antes de ver el propósito, quiero llamar la atención a dos cosas. El versículo 1 dice que la intención de esta revelación es mostrar las cosas que deben suceder pronto. Y en segundo lugar, el versículo 3 identifica el contenido del libro como las palabras de la profecía. ¿Lo ven? O sea, que hemos dicho que Apocalipsis es una revelación. Ahora estamos diciendo que Apocalipsis es una revelación profética. Es un libro de naturaleza apocalíptica. Dice un autor, este género literario no solo utilizaba símbolos como único medio de expresión, sino que los utilizaba deliberadamente. ¿Cómo abordamos el libro? ¿Cómo interpretamos el libro? Tenemos que hacernos esa pregunta obligada. Ha habido cuatro formas básicas de abordar o interpretar el libro. Voy a tratar de describir estas posturas. En primer lugar está la interpretación preterista. Y esta interpretación ve el contenido de Apocalipsis como haciendo referencia a eventos que desde nuestro punto de vista ya sucedieron casi en su totalidad. Desde el punto de vista de los lectores originales, eran cosas que sucederían en un futuro inmediato a cumplirse durante los primeros dos siglos. Y eso así por la expresión las cosas que deben suceder pronto. Para ellos Apocalipsis presenta la victoria del cristianismo con Constantino sobre el imperio romano. Esa es a grosso modo una perspectiva preterista. Luego tenemos la interpretación futurista. Los exponentes de esa postura ven todo lo que está a partir del capítulo 4 como futuro. Los capítulos 1 al 3 trataban directamente con el autor y las iglesias que él menciona, pero el resto no, sino que prácticamente todas son profecías no cumplidas. Algunas posturas escatológicas dicen que cuando el libro empiece a cumplirse, la iglesia será arrebatada y el contenido de esa sección profética básicamente se cumplirá con respecto a Israel y no con respecto a la iglesia. Uno de los proponentes de esta postura escribió lo siguiente: el gran principio para el estudio es que la mayor porción de este libro pertenece enteramente a una época que no es de la iglesia, ya que es Israel el centro de la escena profética, la iglesia ni siquiera aparece en la discusión. Esa es una forma de abordar el libro de Apocalipsis. La tercera es la interpretación histórica. Esa forma de abordar Apocalipsis contempla el contenido del libro como una presentación de la historia de la iglesia desde el siglo 1 hasta el tiempo de la segunda venida de Cristo. O sea que lo que se va hablando en el libro de Apocalipsis va hablando de épocas de la historia. Fue una forma de interpretación muy popular en los días de la Reforma, algo atribuible claramente a sus luchas con la iglesia católica. Tanto los que abordan Apocalipsis desde el punto de vista futurista como los que lo hacen desde el punto de vista histórico tienden a ver sus días como los días finales en el calendario profético. Y tenemos en cuarto lugar la interpretación idealista. El libro realmente no se enfoca únicamente en los primeros años del cristianismo, ni se enfoca únicamente en los últimos años de la historia. El libro es pertinente para el pueblo de Dios de todas las épocas, desde los días de Juan hasta la consumación final. Pero no presenta un contenido que empieza en el siglo 1 y va avanzando nítidamente hasta el final, no. Presenta el conflicto entre Cristo y Satanás, entre la iglesia y el mundo, desde varios ángulos y de diversas maneras. El enfoque idealista interpreta el simbolismo del libro de un modo que se aplica en sentido general a todos los cristianos. Es algo cíclico, no es algo nítidamente histórico, no es una línea de tiempo que nos presenta Apocalipsis. Las batallas del libro no hablan de un conflicto bélico particular, sino que son expresiones de la guerra entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, que queda planteado desde el primer libro de la Biblia, Génesis. La gran ramera no está haciendo referencia exclusivamente a una determinada iglesia, sino a la seducción del mundo en sentido general. Habiendo mencionado estos cuatro métodos o cuatro maneras de abordar el libro de Apocalipsis, entonces yo hago la pregunta: ¿cuál es la forma correcta de abordar el libro? La realidad es que yo no puedo decir que hay una de estas maneras que es la correcta. Lo que ha ocurrido en el tiempo es que los intérpretes no se han aferrado a uno solo de estos sistemas de interpretación, sino que tomando en cuenta las fortalezas y debilidades de cada uno, las personas se identifican con algunos aspectos de uno y con otros aspectos de otro. Casi siempre hay una mezcla de alguna manera. Algunos son históricos y futuristas, Otros son principalmente idealistas, pero con elementos preteristas y futuristas. Y todo eso hace evidente algo: que la interpretación del libro de Apocalipsis no ha sido fácil a lo largo de la historia. No es un libro sencillo. Y por eso es que han surgido tantas posturas. ¿Cuál es la forma correcta de abordar el libro entonces? Bueno, el punto más importante no es casarse con un método de interpretación y hacer que todo encaje nítidamente con el mismo. El punto importante es interpretar el libro tomando en cuenta la naturaleza literaria del libro y respetando las normas básicas de interpretación. No podemos ir con una mente prehecha y decir, este es mi método, vamos a ver si encaja. Hermanos, lo que yo quiero advertir es que muchas veces ya tenemos algo que traemos con nosotros y eso te va a hacer ver el libro de Apocalipsis de un color. Yo lo que te estoy diciendo es, tenemos que ponernos los lentes, no de una de estas maneras, sino la de un intérprete honesto para ir a estudiar el libro. Y si no encaja con algo que tú tenías en tu mente, ¿qué tú tienes que hacer? Cambiar de postura si es necesario. Pero lo que la Biblia dice, eso es. Obviamente tenemos el resto de la palabra de Dios para comparar escritura con escritura. Y de allí es que tenemos una gran ayuda cuando cosas que son expresadas en contextos que no son simbólicos ni apocalípticos nos pueden dar luz acerca de los eventos que van a acontecer. Nosotros tenemos una idea acerca del día del juicio, acerca de la resurrección. Nosotros tenemos promesas acerca de la segunda venida. Pablo nos enseña acerca del hombre de pecado. Toda esta información nos va a arrojar luz para interpretar cosas que aquí se presentan de un modo simbólico. El texto bíblico no puede tener varios significados al mismo tiempo. Al final del día tenemos que asumir una postura y no dos o tres acerca de un determinado texto. Eso para que ustedes vean el tipo de cosas con las que uno tiene que lidiar al estudiar el libro de Apocalipsis. El versículo 7 del capítulo 1 es central. Nos presenta una especie de lema del libro. He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá. Eso es central. Jesús viene. Cristo vuelve. Como dice Hechos 1, el mismo Jesús que ascendió es el que descenderá de nuevo. Romanos 16, 20 dice, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La palabra pronto que usa Pablo ahí en Romanos 16 es la misma que encontramos en Apocalipsis, en el texto que nosotros leímos. Se habla de algo que inevitablemente sucederá, pero ese pronto ha tomado un tiempo. Eso ha tomado un tiempo. Pablo está explicando a los romanos algo. Y a ellos, después de la muerte de Cristo, les dice, el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. En un sentido, Cristo venció en la cruz. Pero en este sentido, Pablo está diciendo, hay algo todavía que tiene que ocurrir. Él dice, pronto, no ha llegado todavía. ¿Por qué yo digo esto? Porque algunas personas dicen, se cumplió en el año 70 con la destrucción del templo de Jerusalén. Dice alguien, la expresión es sumamente enfática, ya que Juan utiliza un verbo que expresa la idea de algo que debe producirse, es decir, algo que es inevitable que se produzca. Al estar en presente, este verbo impersonal designa una necesidad absoluta. En otras palabras, lo que está diciendo, eso va a ocurrir, es incuestionable que eso va a suceder. Vamos a Santiago capítulo 5 y en el versículo 7 dice, por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto y explica ahí cómo tenemos que ser pacientes como labrador. Luego dice, sed pacientes también y fortaleced vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Pero no ha llegado. Ven, la actitud de espera tiene que estar allí. Y dice que son cosas que van a suceder pronto porque es inevitable que ocurra. Es segurísimo que va a ocurrir. Y es un lenguaje que debe ponernos a todos en cualquier época en actitud de velar. Pero de allí a concluir que esto tuvo que haber ocurrido poco tiempo después que se escribió, es incorrecto. Por eso estoy citando estos ejemplos de las mismas escrituras. Yo creo que el Señor quiere que su pueblo viva en todas las épocas con la expectativa de la segunda venida, anticipando la segunda venida. Dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:8. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Es imposible que el evento no ocurra, lo que está diciendo Pedro. Eso va a suceder. Ahora, ante esa realidad, ¿cuál es nuestro deber? Dice allí mismo en el versículo 11: puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros? En santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios. Es algo que, aunque no iba a ocurrir en esos días, sin embargo, todas las generaciones de cristianos tienen que estar preparados para cuando ocurra. Por eso Cristo mismo decía en Mateo 24:44: por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Estad preparados. El Señor quiere que estemos en guardia, velando. Los creyentes que leían Apocalipsis originales se murieron y no vieron el cumplimiento de esta cosa, la cosa que debe suceder pronto. Estaban recibiendo palabras de estímulo, de consolación, de aliento para perseverar en medio de una persecución tan fiera como la que se estaba llevando a cabo bajo el reinado de Domiciano. Tenemos que animarnos por el hecho de que se presenta a Jesús el conquistador, el vencedor seguro, y con él reinaremos. Ese es el punto. Ahora, yo creo que todo estudiante del libro de Apocalipsis debe acercarse con un corazón humilde. Y con esa misma humildad se debe compartir los resultados de la investigación. Hay algunas cosas que son más claras que otras, pero hay muchas cosas con las que no podemos ser dogmáticos, amados hermanos. Hay muchas cosas de simbología por las que yo no voy a estar dispuesto a pelear con otros, y mucho menos a separarme de otros hermanos por eso. Permítanme dedicar el tiempo que me resta para responder la segunda pregunta. Eso es, ¿qué es Apocalipsis? Es una revelación profética. Y eso nos hace interpretar el libro de una forma particular. Pero la otra pregunta es, ¿y cuál es el propósito de Apocalipsis? ¿Cuál es? Dice el versículo 3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. El propósito del libro es sumamente práctico. Son cosas que se pueden leer, oír y practicar. El pasaje está haciendo referencia a la lectura pública de las Escrituras. El que lee y lo que oyen. Hay uno que leía y otros lo escuchaban. Era la práctica en las sinagogas. Las personas no tenían la Biblia como tú en tu iPad, celular o la Biblia que traes contigo impresa. Las personas iban a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios. No todos entonces tenían acceso, pero cuando lo podían oír, la palabra de Dios llegaba al corazón. Y permítame traer aquí una aplicación a favor de las Biblias de audio. El texto habla de los que oyen. Nosotros podemos oír la Biblia. Tenemos que aprender a oír la Biblia cuando es leída públicamente, porque uno fácilmente se puede entretener. Pero yo quiero también mostrarles que podemos encontrar la Biblia en diferentes versiones en audio. Y podemos escucharla por la computadora, el teléfono. La alimentación espiritual de la mayoría de los creyentes de aquellos días era auditiva. Ellos escuchaban lo que se leía. La palabra escrita no estaba tan disponible como ahora. Eran manuscritos. Nuestro contexto es distinto. El hecho es que esos hermanos escuchaban y eran edificados. Y yo te quiero proponer, tú puedes escuchar más la palabra de Dios y ser edificado. No solo Apocalipsis, sino la Biblia entera. Ahora que hay tantos tapones y que te toma tanto tiempo llegar de un sitio a otro, proponte escuchar más la Biblia y vas a tener esta bendición y muchas otras más. Y no pensemos que los únicos que se pueden beneficiar de la Biblia son los que saben leer. Nuestros hijos pueden beneficiarse aún antes de saber leer, si les leemos, si la oyen leída, ¿verdad? Pero no solo eso, también hay lugares en el mundo donde hay personas que no saben leer. Pueden oír la Biblia. Y la labor de los misioneros es hacer una labor oral en medio de ellos. No menospreciemos el poder de oír la palabra de Dios. Pero quería traer esa nota. Pero Juan no está hablando aquí de dos grupos distintos, unos que oyen y otros que guardan. Los que oyen y guardan la palabra de Dios. Eso oyen, oyen para guardar, oyen para obedecer, oyen para poner en práctica. Y nosotros debemos venir a escuchar para poner en nuestro corazón estas cosas. Daniel ponía esas cosas en el corazón. María ponía esas cosas en el corazón que escuchaba acerca de Jesús. Bueno, nosotros tenemos que poner estas cosas en el corazón para ponerlas por obra. Decía Joel Vicky, el gran tema de Apocalipsis es la victoria de Cristo y su iglesia sobre la serpiente antigua, sus ayudantes y todos los reinos de este mundo. Rastrearemos este tema y veremos cómo este libro cumple su propósito, que es inspirar, consolar y alentar al pueblo de Dios en la iglesia, en cada era, a perseverar de cara a la persecución y en medio de nuestras luchas, sabiendo que estamos del lado vencedor en este mundo anticristiano. Les decía anteriormente que los creyentes del Antiguo Testamento recibieron profecías que hablaban de cosas que ocurrirían cientos de años después de ellos morir, con la primera venida de Cristo. Y esas promesas debían ser meditadas por ellos para animarse y esperar el cumplimiento de las mismas, no necesariamente mientras ellos estaban vivos. Y también recibieron profecías aún de la segunda venida, de cosas que estaban más lejos aún. Y debían ponerlas en sus corazones. Y yo pregunto, ¿no debemos nosotros hacer lo mismo con Apocalipsis? ¿Eso debieron hacer nuestros hermanos del primer siglo? ¿Nuestros hermanos del siglo V? ¿Del siglo XVI? Y nosotros hoy en el siglo XXI. La palabra no solo nos informa, la palabra nos transforma y nos reforma. Apocalipsis fue escrito para hacer algo con nosotros. Y uno de los propósitos particulares no es simplemente darnos una bendición en sentido general, sino bendecirnos en prepararnos para el sufrimiento. Apocalipsis nos prepara para el sufrimiento. Anuncia victoria, pero también nos deja ver algo de la guerra en la que nos encontramos. Y este libro nos anima a perseverar en esa guerra. Por eso que los apóstoles salieron a recorrer las iglesias, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y eso no ha cambiado. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Los hermanos de los días de Juan necesitaban una respuesta a la pregunta: ¿quién es el que está en el trono en realidad? En medio de sus sufrimientos, ¿dónde está Cristo? Apocalipsis nos enseña con gran claridad quién es el que en realidad está en el trono. Jesús está en el trono. Su plan perfecto se está llevando a cabo como fue diseñado, y al final nosotros reinaremos con Él. El Señor nos ayude a seguir adelante, hermanos. Viene el momento cuando ya no habrá más lágrimas, ni dolor, ni clamor, ni muerte. Cristo mismo volverá. Y nos gozaremos con Él eternamente y para siempre. Aleluya.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.